Cuando Dios unió a un hombre y una mujer y se crea el primer matrimonio, Dios obviamente quiere que disfrutemos la vida en pareja. Por eso ustedes eligieron vivir juntos, por eso decidieron casarse, por eso decidieron tener hijos. ¿Por qué? Porque se divertían, porque querían estar juntos, porque saben que es mejor el uno con el otro. Entonces, ¿cómo cultivar eso y cómo mantener eso? Eso es lo que estamos conversando, la necesidad. Identificamos estos elementos que tienen que ver con las razones por las cuales muchas veces perdemos esa relación de pareja divertida, alegre y profunda, y distinguimos, ¿verdad? O conversamos que estos elementos que ustedes ven aquí en las láminas, ¿verdad?, son algunas expresiones que hacen que la relación de pareja caiga en una monotonía, en un caos. Y es, número uno, la dejadez, ¿verdad? El pensar que como ya es mi esposa, él es mi esposo, me olvido de mi aspecto físico, no me cuido de las cosas que a él le gustan, de las cosas que a mí me gustan, que a él le atraen, que a ella la atrapan y cosas por el estilo. El tiempo juntos, creemos que como vamos muchas veces trabajan juntos, o vamos a la iglesia juntos, o vemos la televisión juntos, o vemos una novela juntos, creemos que por eso no. Hablar de tiempo juntos es dedicar espacios donde realmente nos invertamos, saquemos tiempo el uno para el otro, de las necesidades del uno para el otro, tiempo de calidad. Hablamos también de la necesidad de tener una comunicación eficaz, porque todos nos comunicamos, pero parece que no estamos siendo eficaces en la manera de comunicarnos. Y simplemente él más sabe el de la tienda de mí que mi marido. Más sabe la jefe de mí que mi esposa. Porque parece que no hay una comunicación, ¿verdad? No nos preguntamos cómo estás, cómo te fue, nada por el estilo. La confianza es fundamental. Cuando pasan situaciones que se rompe la confianza en la relación de pareja, hay que rápidamente intervenir. Para mí es de las cosas que necesitan intervención urgente. Necesitas hacer cualquier cosa para que tu esposa se llene de confianza, para que tu esposo se llene de confianza en la relación. Haya que hacer lo que haya que hacer en el momento, necesitas tomar decisiones radicales. Y las expresiones de afecto y la vida sexual es algo completamente fundamental en la vida de pareja, aunque las mujeres parece que por historia no se sientan como aludidas, no se sientan como perseguidas, pero la historia dice, ¿verdad?, que para las mujeres quizás ese no es un elemento importante. Para nosotros sí, hablamos un poquito acerca de eso, aunque no es el tema que estamos tocando en el día de hoy. Pero sí poder volver otra vez a las expresiones de afecto y la vida sexual profunda, plena. La pregunta con la que quiero cerrar esto es, pregúntate, ¿tu esposo, tu compañero, tu compañera se siente pleno con la vida sexual que tú le estás ofreciendo? Bueno, ustedes verán cómo resuelven eso, si son honestos o no, o si realmente nunca se lo preguntan, pero sería bueno eso. Yo tengo, no sé, pero este tema sí, aparte que este tema me encanta. ¿Por qué? Porque hablo mucho de este tema, aunque no es el punto hoy, porque definitivamente es uno de los temas que no se educa dentro de la iglesia, no se habla. Es de los más callados y es de los que más vacíos tiene y es de los más perjudiciales para la salud de la vida de pareja. ¿Ok? Pero te pregunto, ¿hace cuánto tú no hablas con tu esposa solo de sexo? De lo que le gusta, de lo que te gusta a ti y lo que le gusta a ella. Las parejas no hablan de sexo, hablan de plata, hablan de hijos, hablan de paseo, hablan de comida, hablan de los problemas, pero nunca se habla de sexo. ¿Le has preguntado a él si a él le gusta la vida sexual que tú le estás ofreciendo? ¿Le has preguntado a ella si la manera como se lo haces le gusta? Pero queremos que nos vaya bien, pero no hablamos eso. ¿Ok? Yo mínimo 2 veces al año tengo una cita sexual con mi esposa. Cuando hablo de una cita, no es que solo 2 veces al año tengo sexo. Aclaro. Sino que mínimo 2 veces al año hablamos, literalmente sacamos una cita solo para hablar de eso, de lo que a ella le gustaría y de lo que a mí me gustaría. Aquello que se llama, ¿eso se llamaría cómo? Fantasías. Pastor, ¿eso es pecado? No, no es pecado. Mientras se ajuste a verdades, mientras se ajuste a patrones correctos. Y hay todos unos elementos para definir que sí fantasías son correctas y cuáles no. Eso hay una, hay maneras de cómo entenderlo a la luz de la escritura. Pero ¿cada cuánto hablas con tu pareja de sexo? Literal. No se habla, solo se hace. Y eso. Y eso. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. Entonces, hablemos de algunos consejos para poder divertirnos en una vida en pareja. El primero de ellos, brother, necesito que estés ahí conectadísimo. ¿Ok? Algunos consejos. El primero de ellos es, ahí, comunícale lo que te preocupa. ¿Ok? Arrancamos con lo que terminamos. El primer punto aquí es, comunícale lo que necesito que saquen, lo que no. Ah, bueno. Aquí hay papelitos y hay lapiceros porque necesito que anoten cosas. Pastora, me va a ayudar, ¿verdad? Todos los hombres sé que anotan cosas diferentes a ellas. Anote, si tienes en tu celular, brother, pon el blog de notas, porque yo sé que hay cositas que necesito. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ok, vamos, que el tiempo va corriendo y quiero realmente avanzar. Ya. Lo primero que hay que hacer es poder comunicarle a tu pareja lo que te preocupa de la relación. Una de las cosas que yo veo es que nos preocupa hablar con nuestra pareja. Ay, si se molesta. Ay, si se enoja. Ay, me da miedo. Y si lo toma para mal. No, no, no. Si quieres que realmente comience un giro en tu relación, necesitas determinarte a hablar aquello que para ti te preocupa, porque de pronto él está desconociéndolo, o de pronto ella desconoce. Una vez me pasó con mi esposa, y lo único que me dijo después de hacer silencio, después yo hablé 30 minutos, y con un hombre hablé 30 minutos es bastante, porque uno es así. Y después de yo decirle ta 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 ta, lo único que me dijo, me hizo una pregunta. Y me dijo, ¿hace cuánto te sientes así? Yo le dije, no sé, hace rato se me perdió la cuenta. Estaba así como disgustado. Y lo segundo que me dijo es, ¿por qué no me lo habías dicho? Y eso me enmudeció. Es más, bajé la guardia. Porque es cierto. Porque yo pensé que el problema era ella, no, el problema yo lo alimenté. Porque nunca hablé en el tiempo que tenía que hablarlo. Nunca le dije. Yo suponía que ella tenía que entenderlo. Y muchos de los problemas en la pareja es porque suponemos que mi pareja lo sabe, o suponemos que él me entiende, o suponemos que él lo sabe. No, lo primero que hay que hacer para comenzar a darle un giro a todo esto es, comunícale a tu pareja lo que te preocupa. De todo lo que hemos venido hablando, ¿qué te preocupa hoy? ¿O qué te preocupa hoy de tu vida de pareja? ¿Qué no te gusta? ¿Qué es lo que te fastidia, pero no has tenido el carácter, la valentía de hablarlo? Pues necesitas encontrar las palabras, los recursos, la manera. Ordena tus ideas. Mujeres, mujeres, yo sé que las mujeres cuando van a hablar de lo que les preocupa, ellas llevan inmersas sus emociones. Y yo sé que a veces lloran, a veces gritan, se ponen neuróticas, histéricas. Pero es momento de poner en orden sus ideas y hacer todo un esfuerzo para transmitirlas de la manera más claras y sencillas a su esposo. Yo sé que pueden hacerlo, pero necesitan. Si hay algo que te incomoda de su comportamiento, si hay, es momento de hacerlo, sin miedo. Ay, pastor, es que me da miedo, que qué va a pasar, es que él es... No importa, es mejor que lo digas. Y aunque yo sé que lo vas a decir, quizás no todo se va a resolver, pero hay que... Mira, todos los problemas tienen solución. Y todo problema comienza cuando se habla. Las parejas tienen que aprender que tengo que darle la libertad a mi esposo, a mi esposa, de dejar que diga lo que siente. Aunque esté equivocado, aunque yo piense que esté equivocada. Una de las cosas que mi esposo y yo hemos entendido, que tenemos la libertad de que ella pueda expresar sus opiniones, aunque yo piense otra cosa completamente distinta. Aunque crea que está equivocada, yo le doy la libertad de que, y yo me siento libre también de decirle. Nunca me he sentido como que, ¿y cómo le digo? O mejor no se lo digo. No, para nada, siempre. Entonces, lo primero que hay que hacer es, ocúpate de comunicarle lo que te preocupa. Número dos, intenta recordar por qué te enamoraste de tu pareja. Intenta recordar por qué te enamoraste de tu pareja. A ver, míreme acá. Intenta recordar por qué te enamoraste de tu pareja. Vamos a tratar de volver al inicio. 19, 20, 18, 14, 15, 12, 8, 10, 14, 4 meses, 6 meses. ¿Qué te enamoró de tu pareja? Piensa en dos cosas que te enamoraron de ella. Piensa en dos cosas que te enamoraron de él. Dos cosas. Dos cosas. Dos cosas que te enamoraron de ella. Dos cosas que te enamoraron de él. Piénsalas. Piénsalas. Ya. Muy bien. Ok. Piensa ahora en los lugares que visitaban donde más lo disfrutaban. Cuando eran novios. Los lugares que visitaban. No me vas a decir que Ibiza. Otros. Bueno, es que lo entendió, lo entendió. Sí. Otro lugar. ¿Qué lugares visitaban y disfrutaban? Se divertían juntos. Algunos de pronto el estadio. Algunos un restaurante, otros una heladería, otros el cine, otros el gimnasio juntos. ¿Qué lugares visitaban y disfrutaban con regularidad? ¿Ya? Intenta, o sea, yo necesito que se comprometan. Bien. Yo necesito que se comprometan a hacer una lista de esto. ¿Qué cosas te enamoraron de él y te enamoraron de ella? Y se la dejes en la billetera. Se la dejes en la mesita de noche. Se la dejes pegada a la nevera. En la cocina. Se la dejes en la computadora de él. O se la dejes en un memito detrás de su celular. Porque como él no suelta el celular nunca, seguro lo va a ver. Yo necesito que hagas una lista de las cosas que te enamoraron de ella y de él y se lo hagas saber por escrito. Se lo mandes. Se lo escribas. No estoy diciendo que por WhatsApp. Estoy diciendo que te tomes el trabajo de escribirlas, una carta, y se la dejes debajo de su almohada, en su oficina, en su computadora. ¿Ok? Necesito. Asegúrate que la encuentres. Y ya no digas más nada, solo hazlo. Y punto. Esa es la tarea. Primera tarea que voy a dejar. Asegúrate que tu esposa y tu pareja sepan aquellas cosas que te enamoraron y aquellas cosas que hacían juntos, que se divertían. ¿Cierto? Muy bien. Ok, entonces, ¿cuáles son los puntos fuertes y elementos físicos de tu pareja o de personalidad con los cuales te sientes atraído de ella? ¿Cuáles son esos puntos fuertes, su fortaleza? No, a mí me gusta es que eres divertido. Mi esposa, de las cosas que más le gusta de mí es que yo soy divertido. A veces me paso mucho de humor y ya te pasaste, o sea. Pero le gusta que soy divertido. Y mis hijas lo dicen: papi, de las cosas que más nos gusta es que tú eres divertido. Nos haces reír a cada rato y la pasamos rico siempre en que estemos divertidos. Y cuando yo no estoy divertido, ya saben que me pasa algo. Pero es lo que más le gusta a mi esposa, de las cosas que más le gusta a mi esposa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de tu pareja? En su aspecto de personalidad, ¿verdad? ¿Te gusta que él es aplomado? ¿Te gusta que su seriedad? Bueno, pero eso te atrae, está bien. Necesito que sepas qué es lo que más te gusta de ella, ¿verdad? Necesito que recuerdes qué fue lo que realmente te enamoró. Comencemos por ahí. Número tres. No dejar nunca el juego de la seducción. Intenta encender esos sentimientos de nuevo. Jueguen a enamorarse y a complacerse. Lo tercero que hay que hacer como para comenzar a divertirnos es nuevamente comenzar a jugar a la seducción. Pregunto, amigas, ¿hace cuánto no preparas una hora, una noche, un día que tenga la intención directa de seducir a tu marido? Pregunto, ¿hace cuánto no preparas una hora, un tiempo, un lugar donde a ella la seduzca? Si algo éramos expertos cuando éramos novios, era generar ambientes de seducción para ella, porque teníamos una necesidad. Ahora, ¿qué? Nunca perdemos el juego de la seducción. Siempre estar ahí, encender esos sentimientos nuevos, ¿verdad? Enamorarse. Una de las cosas que a mi esposa la enamora es que yo me comprometa regularmente con ayudar con las cosas de la casa. La enamora. No sé, le genera una sensación. La seduce verme arreglando algo de la casa. Entonces yo he trabajado por regularmente hacer cosas para la casa, porque tengo que confesarles que en mis primeros 10 años de matrimonio no fue así. Una de las crisis que nosotros tuvimos y que ella tuvo que expresarme es que ella no sentía que yo realmente estaba comprometido con las cosas de la casa, que era mucho trabajar, dinero, obviamente emocionalmente llenar afectivamente, pero a ver, podría haber ese cuadro, el abanico ese se partió la cabeza, y a mí podía durar 15 días con la cabeza así y a mí me inmutaba. Yo era así, porque en mi casa nunca me enseñaron a esas cosas de poner un clavo. Mi papá nunca, hey, ven, ayúdame aquí o pintemos, no, nada. Entonces yo era fácil. La fácil es, llamo a alguien, contrato a alguien y eso. Entonces, si ese punto de luz se dañó, el foco está bueno, pero se dañó, óyeme, aprieta algo. Ella era la que lo hacía. Porque ella en eso sí, no sé, le gusta o, ¿me entiendes? Pero, y llegó un momento donde ella se resignó y dijo que eso no está. Me habló tal. Y he descubierto entonces que de las cosas que ella la seduce es verme comprometido con las cosas de la casa. Que cuando algo se daña, yo enseguida salgo a responder. Cuando nos mudamos para acá, para Medellín, en enero, al mes de febrero y marzo, se nos dañó la nevera 3 veces en menos de un mes. Refrigeraba, pero no congelaba. Así que comenzó a dañarse la poca compra que uno tiene. Se comenzó a dañar y no estábamos en lujo para que se dañara nada. Tenía 2 opciones. Primero, no conozco a nadie acá. Fue fácil entrar por internet y buscar, pero bueno, era lo más fácil. Y yo dije, voy a destapar la nevera. Si ya está dañada, igual no puedo, o sea, algo, ¿me entiendes? Llamé a un amigo en Barranquilla, porque sí conozco gente. Me explicó, mira, debe ser esto, revisa esto, hazlo de esta manera. Y él allí, ahora por YouTube tú puedes ser de todo, ¿no? Porque en YouTube lo que hay de todo lo que tú puedes ser. Entonces yo busqué videos en YouTube, ¿por qué la nevera no congela y si refrigera? Haced marca tal, referencia tal. Y me vi todos los videos, así que yo tenía un conocimiento. Llamé a mi amigo el experto y me explicó y me uní. Y él ahí, directo por llamada de WhatsApp, y yo destapando, ahora esto, muéstrame esto, quita eso. Y yo vine y lo hice. Y es eso, ves y compra. Y me fui a comprar el repuesto. Investigué dónde vendía y me metí por allá, compré el repuesto, lo traje, lo puse. Armé, eso sí, me duré todo un día. Hice un desastre, pero lo arreglé, la puse, la cerré y comenzó a congelar. Mi esposa se quedó admirada. De verdad, porque él nunca se imaginó que yo hubiera tomado una decisión de esa. Que yo en Barranquilla no lo hubiera hecho. Acá me tocó hacerlo. No, imagínate. Y entonces decidí, y mi esposa completamente admirada, ¿sabes qué me dijo? Mi amor, me enamoraste. Dijo, wow. Ya ni pueden imaginarse cómo nos fue en la noche, nos fue genial. No fue genial. A los 3 días se volvió a dañar, no te preocupes. Pero hasta que finalmente, después de 3 veces, tocó pues nada, comprar una nueva, punto, se acabó. Ya no le iba a meter más plata a ese. Me ha gastado como 700 mil pesos ya en arreglo y cosas. Y no, ya no más. Compré. Pero ¿qué cosas seducen a tu esposa? ¿Qué cosas la seducen? El juego de la seducción siempre va a ser importante. A ver, una de las cosas que más me gusta de mi mujer son sus piernas. En mi casa yo le prohíbo que ella ande con blue jean. En mi casa. Porque yo quiero ver lo que es mío. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más le gusta a él de tu cuerpo? Y tú lo tapas todo el día, porque a ti te da vergüenza. Pues si a ti te da vergüenza, te da vergüenza a ti, pero a él le gusta, déjalo ver. Además, tu cuerpo ya no es tuyo, es de él. El cuerpo ya no es más tuyo, es de ella. Principio bíblico, Corintios capítulo 4, verso 7. ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo? Pero se lo has dejado claro, porque yo sí se lo he dejado claro a ella. Yo le dije, mientras estés en casa y no haya visita, esas piernas son mías y quiero que camines. Yo quiero ver las piernas, porque como no las veo aquí, cuando salgan las voy a ver allá. Es así, y no es una amenaza, es así. Sucede así. Entonces, ¿qué es lo que lo seduce a él? ¿Qué es lo que lo seduce a ella? ¿Qué lo seduce? ¿Qué la seduce a ella? ¿Le has preguntado? Para que cuando tú llegues, estés un domingo en casa, el lunes festivo, puedas trabajar en eso. Necesitas decirlo. Necesitas decírselo a ella. No te dé miedo decírselo. No te dé miedo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, cosas como esas. Número 4. Decide un día a la semana para hacer un plan de ocio juntos. Decide un día. También decide, escoge un tiempo. Lo que quiero decir es encontrar cosas en común que puedan hacer los dos juntos. Necesitan escoger un tiempo en que puedan hacer cosas juntos. Algo que les interese a ambos. Algo que les guste a ambos, que les llame la atención. Quizás una actividad le va a gustar más a él que a ti. Pero no importa, vamos. Luego también describan actividades que seguramente le van a gustar más a ella que a ti. A todas las mujeres les gusta ir de shopping. Ir y ver, como decimos en Barranquilla, vitrinear. Es ir ver todos los almacenes. Aquí, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Lolear. Ok. A todas las mujeres les gusta eso. A nosotros no nos gusta eso. Porque nosotros vamos a un lugar, entramos, esa está bien, me la mido y esta, si me queda bien y ese es el color, punto, ya la compro y me voy. ¿Verdad? Pero las mujeres no. Las mujeres llegan a un almacén, sacan, se miden y después le dicen a la muchacha, yo voy a dar otra vuelta, ya vengo. Eso a mí me da pena. O sea, puse a trabajar 20 minutos a una chica, me sacó todos los colores, me sacó todas las tallas y después voy a seguir viendo y ahora vengo. O sea, para ustedes eso es normal, para mí eso no es normal. Para mí eso es un abuso. Yo soy hombre, pero ajá, está bien. Pensamos diferente, ¿verdad? Pero a ustedes les gusta. Y a ustedes les gusta eso. Y entonces si les gusta, ¿por qué no acompañarlas un día? Claro que yo tengo mi distancia. Ella entra y yo no entro ya, porque si ella va a hacer eso, a mí me da pena. Entonces yo te espero afuera, mi amor. Es que adelanto algo, me pongo a revisar algo, escucho alguna noticia o me tomo un café. Ya, listo, vamos. Y la acompaño y ella es feliz. No siempre lo hago, pero lo hago porque para ella es importante. Como para mí es importante que ella se siente conmigo mientras yo estoy jugando fútbol y ella me vea. Y cuando yo le pregunte, mira, ¿y viste cuando me pegaron? Sí, sí, claro, y te dolió. Que sepa que estuvo atenta, no que estaba ahí mirando lejos. Para mí es importante que ella me acompañe. No va siempre y yo no siempre le pido que me acompañe. Pero qué rico es que yo estoy cambiando y me dijo, nene, ¿te puedo acompañar? Van X o Y, algunas de las esposas de los amigos también va. Sí, yo creo que sí, averigüemos para ver. Y ella misma viene y se cambia y me acompaña sin yo pedirle. Yo, wow. Porque hemos encontrado cosas que en común. ¿Qué cosas en común les gusta? ¿Qué les gusta la película? ¿Qué les gusta cocinar? ¿Qué tal si cocinan juntos un día? Quizás él no sabe, pero quizás si él te prepara, te pasa las cosas, está allí. Quizás tú no haces mucho, ¿verdad? Pero estás ahí, le cortas el limón o le cortas una papa, ¿verdad? O le echas la sal, pero estás con ella ahí. ¿Qué tal si saca? La idea es encontrar puntos, decide encontrar, ¿verdad? Puntos en común, lugares en común o cosas que puedan hacer juntos. Dedica un tiempo juntos. No es que ahí llegó y no. Si ya tú sabes que ahora en septiembre, en octubre hay un festivo, la pregunta es, ¿por qué no planeas desde ahora qué van a hacer ese lunes festivo? No esperar que llegue a ver, ¿y qué hacemos? Nada. como no hay nada, como no tienes, no sabes qué hacer, tampoco te presupuestas para hacerlo. Y por eso es que la relación de pareja hace rato ya no disfrutan, no van a Guatapé, no salen a una montaña, no salen a ver nada. ¿Por qué? Porque no se determina qué se va a hacer juntos. O sea, estamos viviendo los días por vivirlo. Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. El domingo en la iglesia, sí, el domingo en la iglesia. Y cuando lleguemos a casa en la tarde, ¿qué hacemos? Necesitamos ser determinados en qué hacemos juntos. Y no necesariamente con los niños. Porque vuelvo y repito, una cosa es con los niños. Mis hijas ya hoy son pequeñas, pero mis hijas son adultas. ¿En qué sentido? En que mis hijas saben que nosotros tenemos salida, y aún aquí en Medellín tenemos salida donde tenemos momentos donde salimos solo nosotros dos, y tenemos vacaciones donde nos vamos nosotros y ellas no van con nosotros. Nos perdemos un fin de semana. Tratamos de hacerlo una vez al año donde ellas no van. Las dejamos con mi suegra, con las tías, o si no, buscamos a alguien y le pagamos esos días si toca pagar, pero priorizamos. Y los niños no van. Ellos no te monten ese paseo, que ese paseo no es para ustedes. Ellos tienen otro paseo, o ellos tienen otras vacaciones, y estamos todos los cuatro. Pero hay días de solo nosotros, y ellas la saben. Y no lloran, y no pataletean. Lloraron la primera vez, lloraron la segunda vez, pero la tercera vez lo entendieron. Porque es injusto que tus hijos hoy determinen qué tipo de relación tú tienes que dar. Hoy los hijos no dejan que los esposos pasen tiempo juntos, que no salgan. ¿Hace cuánto no van a cine de 9:30 de la noche los dos? Yo te voy a decir por qué. Porque a tus hijos no les gusta que salgan de la casa. A otros dirán, ah, porque no tengo quien me los cuide. Bueno, presupuéstate, págale a alguien que llegue a las 9, a las 11:30 que tú llegas, lo recoges, la llevas a su casa. Así hago yo. Ahora que estamos acá en Medellín, es más difícil para, ha sido más difícil para nosotros, porque no conocemos a poca gente. Pero lo hemos logrado. Hemos logrado pasar tiempo para nosotros. Vivimos en una unidad, y en momentos ya tomaron la cena, se pusieron a ver televisión. Obviamente están un poquito más grandes, mis hijas 11 años y 9. Y lo que hacemos es, bajamos a la unidad, a la zona del parque, y los dos nos sentamos media hora ahí, y ellas se quedan solas media hora. Pero sabes lo refrescante que es bajar media hora y solo dedicarla para mirarnos a nosotros dos y hablarlo. En media hora no va a pasar nada. Le dejamos el celular, la mamá le deja el celular, yo me llevo el mío, cualquier cosa me avisan. Y estamos ahí, solos. Ellas están entendiendo que nosotros somos prioridad. Necesitas escoger un día para ustedes, unas horas. ¿Cuál es el día de ustedes? ¿Cuál es el día de ustedes? Donde pueden hacer cosas juntos, donde tienen una lista de las cosas que quieren hacer juntos: caminar, gimnasio, visitar a yo no sé quién. Y van haciendo, van chuleando esa lista. Aunque se demore esa lista por hacerla un año, no importa. Pero qué cosas van a hacer juntos y qué cosas van a invertir tiempo juntos de calidad. No que van saliendo los planes porque toca. No es porque toca. Es porque lo hemos decidido, lo hemos determinado. Este es el tiempo de nosotros. Les decía en la primer periodo que esposo y yo, hasta el año pasado, los jueves a partir de 8 de la noche era el tiempo de nosotros dos. No había trabajo, no había familia, no había nadie, no había amigo. Obviamente, si ese día cumplí un buen amigo, bueno, nos vamos al cumpleaños del amigo. Si ese día había alguna actividad de trabajo ya formal, bueno, ese día obviamente, no hay que ser exagerado, pero del resto, es el jueves a partir de 8 de la noche era nuestro tiempo. O veíamos Netflix, o cocinábamos, o salíamos a caminar, o hacíamos crispetas, porque la mentira más grande que tenemos es que necesitamos plata para pasar tiempo juntos, y esa es la mentira más grande que podemos comprar. No necesitas dinero para pasar tiempo de calidad juntos. ¿Ok? Muy bien. 5, no sé por qué parte es 5 o 4. 5, ok. No temas en mostrarte tal y cual como eres, o no temer en mostrarnos como somos. Desen la oportunidad de ser ustedes mismos. Una de las cosas que va a ser muy natural la relación es que ustedes sean ustedes. De las cosas que yo más veo peligrosas en la relación de hoy es que nos condicionamos a ser alguien que no somos solo porque a ella le gusta o le desagrada. Te pregunto, ¿acaso no lo conociste que él era así? Yo, una de las cosas que yo más disfruto de mi relación es que yo me siento libre de ser quien yo soy. Obviamente, si hay algo que a mi esposa le molesta, la ofende y la deteriora, yo me he esforzado por cambiarlo, porque ya yo no soy solo. Pero yo puedo decir que yo no me siento desnaturalizado. Yo sigo siendo quien soy, la persona jocosa, extrovertida, que molesta, ¿verdad? Que a todo le saca broma, que hago juegos y a veces me paso de, como decimos en la costa, de piña, o sea, de calidad, ¿verdad? Les voy a contar una vez una broma, eso que queda aquí. La próxima vez que mi esposa venga y la conozca, no le cuenten esto. Pero fíjense cómo yo me siento tan libre y puedo ser. Y sí, se molesta, pero después nos reímos y después ella me dice, no lo vuelvas a hacer. Y yo, bueno, está bien, algunas cosas le cumplo, otras no sé, se me pase, la vuelvo a hacer. Pero una vez estábamos en Santa Marta, el año pasado, que es la más reciente, estábamos en Santa Marta con mis hermanos y mis sobrinos, todos estábamos ahí. Alquilamos una carpa en Santa Marta, estábamos quedándonos en un apartamento y estábamos en la carpa y al lado había otra carpa muy pegada y veíamos otra familia. No conocemos, no sabemos si eran de, me imagino, no sé de qué ciudad eran, estaban ahí. Y como pasamos una buena tarde y medio nos saludamos. Bueno, al momento ya nos vinimos, recogimos cada quien su maleta, esto, lo otro, cambiando las niñas para que no se ensuciaran, lavaran los pies, se pusieran la chancleta, quitándole el vestido de baño, mis sobrinas que estaban pequeñas, todos estábamos ahí. Cuando ya, la costumbre de todo buen papá es revisar que nada se quede, ¿cierto que sí? Bueno, que nada se quede. Cuando estamos revisando que nada se quede, yo le dije, nena, coge ese maletín, que es de mi hermana. Y ella vino y cogió el maletín y comenzamos a irnos a la playa. Yo no aguanté más la risa cuando ya llevábamos como 10 metros, y yo no aguantaba la risa. Me dijo, ¿qué te ríes? Y mi hermana, que sabe cómo soy yo, le dijo, mira, ¿y tú qué haces con ese maletín? Que eso no es mío. Yo le había ordenado que cogiera el maletín de los vecinos y se lo llevara. Es malo, ¿verdad? Pero es de las cosas que me salen naturalmente. No es que yo las programo, no es que yo las codifico. Y cogió rabia, obviamente todos, mis hermanos, mi hermana, todos riéndonos, ay, ella cogió, se devolvió, qué pena, nos dejó, nos fuimos, duró brava como 3 horas, yo no me le acercaba. Después en la noche nos fuimos a cenar y entonces me dijo, no vuelvas a hacer eso, me incomodó, no es risa. Y yo, bueno, yo intento aguantar la risa, pero no puedo, ¿me entiendes? Y no te rías que me da rabia. Pero lo que quiero decir es que más allá de que si fue correcto o no fue incorrecto, yo me siento libre de cómo soy yo. Y yo estoy en reuniones con mi familia, con mis amigos, estoy en la calle y yo soy como soy. Pero yo he visto pareja y él ahí sentado, no te pares. Y él queriendo reírse y él queriendo levantarse, hablar con un rato con sus amigos del otro lado, y él no se levanta porque a ella no le gusta que se levante. No le gusta que él sea el payaso de la reunión. Pero si él es así, entonces no sé por qué no podemos ser libres. Así lo escogiste, o fue el noviazgo, fue tan, tan plano que no conociste a profundidad como era. Ay, es que él cambió, nos casamos y él cambió. No cambió, él era así. O sea, una argolla no lo cambió. Una decisión de sí no cambia a nadie. Él era así, lo que pasa es que tú nunca profundizaste en la relación y nunca te diste la tarea de conocerlo tal y cual como es. Ay, es que él es seco, es que antes me regalaba cosas y ahora no me regala nada. Bueno, tenía intereses, pues. Pero una de las cosas es no temas mostrarte tal y cual como eres. Se ha demostrado que las parejas realmente libres son aquellas que pueden ser como son en casa y fuera de ella. Pero vuelvo y repito, hay cosas que cuando ya yo descubro que deterioran a mi pareja, yo las modifico, porque no soy yo solo, no soy egoísta, cierto que sí. Pero también es cierto que yo en 15 años, llevamos ya 20 años de conocernos, uno de amigos, 4 de novios y 15 de casados, Y de las cosas que yo podría decir que más me gusta de mi relación es que yo no he dejado de ser quien soy. No he dejado de ser quien soy. No siento que con mi esposa tengo que ser otra persona. Soy yo. Y ella lo entiende. Y no todo lo que soy a ella le gusta. Y no todo lo que soy a ella le agrada. Y no todo lo que soy a ella lo aplaude. Pero ella me deja ser como soy. Y vuelvo y repito, no todo lo aplaude, no todo le agrada. Después llegamos a casa y me dice: no me gustó esto, no me gustó aquello, no me gustó lo otro. Total. Y aún hasta en mi oficio pastoral, yo cuando estoy predicando, ella es la primera que se sienta con una libretica. Yo creo que está anotando el mensaje. No, no está anotando el mensaje. Está anotando las cosas que no debo volver a hacer y las cosas que no le agradaron. Y si no le agradaron a ella, me dice: te aseguro que a muchos tampoco le agradó. Si me pareció a mí brusco, tosco y vulgar, a muchos también les pareció tosco y vulgar. No lo vuelvas a hacer. Ella está, porque ella quiere que yo sea mejor. Una cosa es eso. ¿Me vamos a entender? Pero ella entiende que eso. Y yo puedo sentirme libre al lado de ella. Nunca he sentido que he cambiado. Pero uno nota parejas que sí. Él está cautivo. Apenas ella no está, se perdió. Él es otro mundo. Cuando no está ella, él es otro hombre, otro Carlos, otro Juan Carlos. Eso no está bien. Cuando él no está, ella es otra mujer, la más alegre. Pero cuando él está, ella no mira, ella no saluda, ella no habla. ¿Por qué? Porque a él no le gusta. Ella es ahí y es el dominante y es el celoso y es el caí. No, 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 no. ¿Cómo así? Muy bien. 6. Usa el humor. El humor es una de las formas para desactivar los problemas, pero una cosa impresionante. Les voy a contar algo que mi esposa y yo una vez nos inventamos. Y yo no sé si ustedes también son así, pero nosotros sí lo somos. Y es, la que más demora para que se le pase la rabia en nosotros es ella. Mi esposa poco se enoja, pero cuando se enoja, se enoja. Eso sí. Yo no, yo en particular, yo solo necesito decir y ya. Y una vez digo y hablo y ya, pues ya se me pasó. Ya. Pero ya no. Mi esposa es de las que tiene la habilidad, diría yo, por decirlo, por hablar bien, de durar brava varios días. Aunque abro un paréntesis aquí, y es que aunque ella dure brava varios días por una situación, no dejamos de hablarnos. No dejamos de atendernos y no dejamos de relacionarnos. Esa es la gran diferencia de personas maduras con personas egoístas y orgullosas en un matrimonio. Hay puntos diferenciales entre mi esposa y yo que nos ha costado meses solucionarlo. Y nunca hemos dormido separados. Y nunca ella me ha dejado de atender. Y nunca hemos dejado de salir juntos. Aunque hay un punto que dure meses para resolverse. Porque los hay, ¿cierto? Los va a haber. Pero eso diferencia a una pareja inmadura y egoísta, caprichosa, orgullosa, a una madura que sabe que tenemos una diferencia, ¿me entiendes? Pero que eso no nos da pie a que no nos hablemos, ni durmamos juntos, ni que tú me respondas. Pero hay una diferencia y ya no le preparas el desayuno, ya no le respondes, otros no le lavan la ropa y otros le mandan razón con sus hijos. Vaya, dígale a su papá que la comida ya está servida. Si no había más cosas que odié del matrimonio de mis padres, fue eso: convertirme en el mensajero de mi madre cada vez que estaba molesta. Dile a tu papá que se acabó tal cosa y pídele la plata para que compre. Y de niño tú obedeces y dices: bueno, está bien. Pero después comienzas a entender: ah, es que no se hablan. Ah, es que están bravos. Ah, es que están orgullosos. Hasta que me rebelé, dije: no vaya, dígaselo usted. Claro, ese día mi mamá me volteó la cara, así que tenía que tomar una decisión. O me seguía volteando, no sabía después qué hacer. O sea, pero pasa. Pero sucede eso con regularidad. Entonces, una forma para desactivar los problemas es el humor. Cuando mi esposa, vuelvo al punto, mi esposa es de las que más dura, se enoja. Y cuando se enoja, y estamos así enojados, al final, y a mí se me pasa rápido la cosa, aunque yo sea el culpable. Y cuando soy el culpable, más rápido que se me pasa. ¿Cierto que sí?
¿Cierto que eso pasa, verdad?
No soy yo el único. Ah, bueno, viste. Y entonces yo vine y dije, entonces yo, mi amor. Y me dice, no me hables ahora que no quiero hablar. Porque ella entiende que cuando tiene ira y cuando tiene rabia, mejor es que no hablemos. Ella entiende que ella domina su carne y domina su lengua. Es verdad. Hay mujeres que no tienen esa capacidad o hombres que no tienen esa capacidad. Entonces ella entiende que es mejor reposar, esperar que esté tranquila para poder hablar y discutir. Yo no, ya yo me despaché, ya yo puedo abrazar, ya yo puedo hablar, pero ya, ella no. Entonces yo aprendí algo y entendimos algo. Cuando lo vivimos por primera vez y funcionó, desde ahí comenzamos a practicarlo. Y fue el siguiente: cada vez que yo veo que ella entra en ese estado, yo vengo y la agarro fuerte, la abrazo fuerte, la tomo así, de esos abrazos que no se puede soltar. La abraza fuerte, la miro a los ojos y comienzo a intentar besarla. Besito, piquito. A los minutos comienza ella. Y tú sientes que, ¿por qué? Porque tú sientes que su cuerpo está tensionado, pero va soltando. Va soltando. Encontramos la manera de que en momentos como eso nos uniéramos. Yo la tomo, la abrazo y no la suelto hasta que no sienta que ella va. Y veo que ella comienza a responder de manera diferente. Pero eso lo descubrimos, que podía funcionar para nosotros. Tú tendrás que descubrir que puede funcionar para ustedes. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no amanezca el día siguiente y ustedes sean bravos. Hay temas que no van a poder resolver enseguida, pero no tienen por qué estar bravos. Ella coge por un lado y él coge por otro lado, cuando todos los días se van juntos. Solo porque pelearon, porque no le gustó algo que ella decidió sobre su hijo. Y tú no estuviste de acuerdo. No, así no es. Y las parejas maduras dan la posibilidad de entender eso. Entonces el humor es fundamental. Encuentra la manera. Es fundamental eso. ¿Ok? Pero no un humor que daña. No, es humor. Perdón. No es humor negro, oscuro, ofensivo. No, lo contrario. ¿Ok? El humor siempre ayuda. 7 o 6, no sé. Planear una cena romántica en casa. Cocinar juntos con una copa de vino. O con qué, no sé. Vamos a entender. Con una Coca-Cola. Con una Sprite. No sé, agua mineral. Pero, ¿qué tal si planean una cena romántica en casa? ¿Verdad? Ponen una música que les agrade a ambos. No sé, José José, con el que se enamoraron. No sé, algo que puedan recordar en aquel momento. Pero aquí lo que quiero es que puedan entender que pueden planear algo juntos. Y no es que cocinar, no, vayan y cómprenlo, ¿verdad? Tal noche vamos a hacer unos espaguetis a la boloñesa. Y van juntos al supermercado y van juntos al D1 y compran las cosas juntos, ¿verdad? Van al Justo y Bueno, compran las cosas juntos. Van y se, aunque el uno no sepa mucho, pero traten de hacer planes como esos. Son situaciones que los conecta, que les permite otra vez entrar en una dinámica diferente. Ahora, cuando ya dominen eso, agréguenle situaciones. Cocinen y no estén los niños. Cocinen y no esté la suegra, si la suegra vive con ustedes, o el hermano o la tía. Preparen luego otra cena donde cocinen y no estén los niños. ¿Entendés? Y no solo que no estén los niños, sino que no esté la ropa. Y cocinen.
¿Te gustó esa idea, verdad, bro?
De verdad. Hay que agregar. Mira, de las cosas que somos nosotros, los seres humanos, es que somos creativos. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Dios es un ser creativo. Y una de las cosas que nosotros necesitamos para la vida en pareja es la creatividad. Y no se necesita dinero para ser creativo y divertirnos. Cocinen. Y cocinen de esa manera. De verdad. Créanme que será divertido. Y sobre todo porque las cocinas de hoy en día son chiquitas. Entonces eso ayuda mucho, ¿no? ¿Quién tiene cocina grande aquí? Sí, tienes cocina grande. Bueno, entonces cámbiate. Ponte en otro lugar más pequeño, ¿no? Pero la mayoría de cocinas hoy son chiquitas, entonces, bueno, ya, bueno, ustedes entienden la cosa ahí. Muy bien. Séptimo, octavo, nunca dejes de jugar. Nunca dejes de jugar. Ves a una bolera, a un billar. Y bueno, lo digo porque a veces uno va a casas retiros y en esas casas retiros hay un billar. ¿Por qué no se ponen a jugar los dos juntos? ¿Nunca han jugado eso? Bueno, jueguen, inténtalo. O explícale a ella cómo se juega. Qué rico es explicarle a una mujer cómo jugar billar. Ven, colócate aquí, Es divertido aprender a jugar billar. Entonces uno va a lugares como eso donde hay, o tienen juegos de mesa en casa, parqué, dama, uno, jueguen juntos. ¿A qué juegan? Jueguen al escondido. Y encuéntrense en la casa, pero el que encuentre, paga, pone una penitencia. ¿Me entiende? Jueguen. Ahora, jueguen también. Creen juego. Ay, pero pasen tiempo para jugar, ustedes dos. Sí, jugamos con los niños y ponemos a los niños y chévere, sí. Pero ustedes dos, jueguen juntos. Hay aplicaciones en la internet donde pueden descarguen. Jueguen. Los juegos siempre van a ser fundamentales porque conectan. No se necesita dinero. Compren juegos, armo todos, no, ¿verdad? Fichas así, de 1,000 fichas y comiencen a armarlas y pasan una tarde. Pero entonces, un lunes festivo, son las 3 de la tarde, mirando lejos, porque obviamente no hay dinero para salir y mirando lejos. Él se mete a ver partidos de fútbol. Tú viendo, no sé, una película o hablando por teléfono con tu mamá o con tu hermana, los niños en el parque o por otro lado y ahí aburridos, los dos mirándose lejos, ya no tienen ni de qué hablar, ya no tienen. ¿Por qué? ¿Por qué tanta distancia? Porque no encuentras cosas en común. Encuentren un juego que les guste a ambos, que no conozcan, lo compran, se ponen a leerlo juntos, intentan. Cosas como esas son dinámicas, ¿ok? Y pueden hacerlo juntos.